Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos, pues ya seguimos por aquí en Onda Media 1224 y también en internet www.cope.es/directos/Almería. Si los estás escuchando en otro momento de la jornada es porque te has ido a la sección de audios de www.cope.es/Almería y te has descargado el programa en directo, en diferido. Gracias, un saludo de Jordi Forqué, gracias por estar ahí. Una jornada que tenemos muchos temas de los que hablar y vamos a comenzar escuchando al delantero nigeriano de la Unión Deportiva Almería, Aumar Sadiq. Pero antes, como siempre, a esta hora de la tarde, 3 de la tarde y casi 31 minutos, saludamos a nuestro patrocinador y con él comenzamos hasta las 4 en punto de la tarde.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia, un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados, cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Y ahora sí, vamos a escuchar a Aumar Sadiq, o Sadiq Aumar, el delantero nigeriano de la Unión Deportiva Almería, que ha hablado esta mañana para los medios oficiales de la Unión Deportiva Almería. Un jugador, el 9 de la Unión Deportiva Almería, que no entiende muy bien eso de hablar de que está la Almería en un muy mal momento si el equipo sigue tercero.
Ya sabes, en el fútbol hay buenos y malos momentos, e incluso no es que estemos en uno muy muy malo, ya que seguimos en posiciones de playoff. Ahora mismo lo que tenemos es que seguir adelante, salir de ese momento y aprovechar las cosas buenas que tenemos para conseguir el objetivo.
Era una liga muy dura, como reconoce Sadiq Aumar.
La verdad es que esta liga es, por decirlo, es extraña, es dura. Nunca sabes qué esperar de los partidos. Los equipos cambian mucho, son muy duros, pelean. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que pelear todos los partidos, tenemos que generar todo lo positivo que podamos en el terreno de juego. Así que lo que podríamos decir es que a partir de ahora cada partido es una final para nosotros.
Y tiene muy claro que el objetivo, el único objetivo, es el ascenso de categoría, más allá de que él marque más o menos goles.
Gracias, la verdad es que individualmente estoy satisfecho con la cantidad de goles que he conseguido, aunque podría, pero en realidad lo más importante para mí es conseguir el objetivo que nos hemos marcado como objetivo primordial, que es el ascenso a primera división. Así que vamos a luchar por ese ascenso, bien sea a través de los playoffs.
Pues eso, a través de los playoffs. Y no se obsesiona con el pichichi, con el ser el máximo goleador a sus 18 goles.
La verdad es que los datos de los goleadores no es algo que esté mirando continuamente, pero la verdad es que sí, que sería algo bueno conseguirlo. Pero en lo que él más se centra no es en marcar el gol, sino en que el equipo lo haga. A él le gusta también dar mucho asistencia, marcar, conseguir puntos para el equipo. Pero aún así, la verdad es que si se consigue, y esto ayuda a que el equipo consiga su objetivo, sería muy importante y estaría muy contento con ello.
Ha hablado, como no, de su nuevo entrenador, al que define a Rubi como un profesor.
Honestamente, si le escuchas de forma individual, mejora tu forma de ataque, tus ideas defensivas, así que sí, lo ve como un buen profesor.
Un nuevo entrenador que tiene nuevas ideas.
La verdad es que sí, que estamos viendo muchas buenas ideas e intentamos llevarlas a cabo. Sobre todo, lo que vemos es que nos puede llevar a conseguir cosas positivas para el equipo, como sumar puntos o luchar por este ascenso.
Eso sí, no habla o al menos no quiere esconder la gran labor realizada por José Gómez, su mentor, en la Unión Deportiva Almería.
Si ves lo que hicimos con el antiguo cuerpo técnico liderado por José Gómez, la verdad es que hicimos cosas muy buenas y a partir de ahí tenemos que crecer. La situación ha cambiado, tenemos que continuar y queremos seguir mejorando y queremos seguir creciendo como equipo para conseguir el objetivo.
3 de la tarde, 35 minutos, vamos ya con nuestro primer invitado. Vamos a conocer un poquito más al nuevo técnico de la Unión Deportiva Almería.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Seguimos en Deportes Cope Almería y ya sabéis que nos gusta conocer las historias de los deportistas que están en Almería o de los que están fuera. Y en este caso, de alguien recién llegado a la provincia de Almería a hacerse cargo del banquillo de la Unión Deportiva Almería. Estamos oyendo y escuchando muchas veces el nombre de Rubí, pues en los últimos días, ¿no? Desde que se ha hecho cargo de la Unión Deportiva Almería y del banquillo del conjunto rojiblanco. Ya vimos su estreno este pasado fin de semana, pero queremos conocerlo un poco mejor. Y tirando un poco de memoria, digo, ¿quién puede conocerlo? Pues alguien que fue, vamos, en la sombra, pero clave en el ascenso del 2007 y de la época más dorada de la Unión Deportiva Almería, porque en algunos momentos yo creo que más de la mitad de la plantilla eran representados por la persona que nos atiende ahora ya en Deportes Cope Almería. Raúl Verdú, Raúl, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un saludo muy grande para todos los aficionados de la Unión Deportiva Almería y para vosotros también.
Digo bien, te puedo preguntar de Rubí, del nuevo entrenador de la Unión Deportiva de Almería, recordando también los excelentes momentos del conjunto rojiblanco en esa temporada, la 2006-2007, y lo que vino después también, con jugadores que los conocías perfectamente, no sé, me viene a la cabeza Albert Cusa, José Ortiz, Manolo Gaspar, Carlos García. Te puedo decir casi, o me puedes decir más de la mitad de la plantilla de aquella temporada.
Bruno Saltor, Calu Uche, Fernando Soriano. La verdad que fueron años muy, muy bonitos. Disfrutamos mucho con el ascenso y luego con una continuidad en primera división. Y la verdad que ojalá este año se pueda conseguir de nuevo el ascenso. Está claro que hay dos equipos que están muy destacados como el Español y el Mallorca. Pero bueno, el playoff es complicado, pero confiamos en que el Almería logre el ansiado ascenso, ¿no?
Del pasado ya lo conocemos, pero queremos conocer a alguien que acaba de llegar a la Unión Deportiva Almería, que tiene un ardua labor como es devolver el equipo a la primera división, como es el caso de Rubí. Digo bien, tú lo conoces perfectamente, no solamente de ahora, sino de casi cuando erais muy jóvenes.
Pues sí, bueno, fuimos compañeros de equipo en el Español. Luego pues también estuve con él bastante tiempo representándolo y la verdad que para mí Almería pues ha acertado plenamente, puesto que es una persona que con una capacidad de trabajo increíble, un apasionado del fútbol y sobre todo eso, tiene conocimientos, trabaja, es humilde, yo creo que tiene un sello propio. Yo pienso que le va a venir muy bien al club, obviamente acaba de aterrizar, tiene que conocer bien a la plantilla y ya la conocerá, pero los resultados yo creo que se pueden ver pronto, pero yo destacaría pues sobre todo eso, el conocimiento que tiene, la capacidad de trabajo y las ganas, la ilusión, en fin, todo un cóctel que puede ser ideal para que la Unión Deportiva de Almería pues logre su objetivo, ¿no?
¿Te ha sorprendido la llamada de la Almería a Rubí o te ha sorprendido más que le ofrezcan lo que queda de temporada y dos años más?
Bueno, a ver, desde fuera es difícil poder opinar. Sí que he visto que hay mucho movimiento siempre alrededor del banquillo de Almería. Yo creo que el club necesita estabilidad, sobre todo para que el proyecto al final consiga objetivos. Sin estabilidad es muy complicado conseguir resultados. Y yo pienso que si Turkish en este momento pues ha decidido que Rubí sea la persona en un proyecto a medio plazo, pues me parece sensacional. Yo creo que a un entrenador hay que dejarlo trabajar y sobre todo a Rubí, pues claro, de un día para otro tampoco se pueden hacer las cosas y ojalá se consiga el objetivo, pero si no, pues Rubí está completamente capacitado para que el año que viene el Almería parta en pole position para conseguir el ascenso.
Has hablado de que Rubí le puede hacer muy bien al club, porque estamos hablando del ascenso de la primera plantilla, de que conozca a los jugadores, pero has hablado de que puede hacerle muy bien al club. A nivel, aparte de entrenar en el día a día, ¿qué le puede aportar Rubí a esta Unión Deportiva Almería en el que los gestores son recién llegados, como aquel que dice?
Bueno, yo creo que él ha evolucionado como entrenador. Yo me acuerdo que al principio jugaba un 3-4-2-1, que era muy novedoso, muy ofensivo. Yo creo que ahora pues ha equilibrado un poco más el ataque-defensa, o sea, ahora es mucho más completo como entrenador, y eso es lo que te decía, un poco un sello propio del club, a nivel del equipo, una manera de jugar, un estilo, que siempre, por el equipo que yo creo que tiene la Almería, pues sea siempre dominador del balón, protagonista, pero bueno, también, pues eso, que si un día tienes que ser amarrarte un poco los machos y tener que jugar un poquito más a la defensiva, pues seguro que tendrá preparado el sistema para poder ser lo más peligroso posible a la contra, ¿no? Yo creo que es una persona que ahora mismo pues se ha equilibrado mucho, que en el español consiguió grandes cosas y ha madurado, ¿no? Y eso, un entrenador, lo que hace ser mejor entrenador es el tiempo. Y al final, pues Rubi ha conseguido ese equilibrio y yo lo veo la persona idónea, ¿no? Y aparte, bueno, si no sé cómo estará el tema, pero también es una persona que mira mucho abajo, o sea, la cantera, y bueno, y eso es importante, ¿no? En el español también le dio oportunidades a gente joven y ahora mismo estos jugadores están en siendo jugadores importantes en el primer equipo y es una persona valiente, es una persona que le faltan horas, porque y yo creo que el Almería es un sitio donde él puede realmente explotar como entrenador una vez más y que entre todos pues se consiga el ansiado objetivo, ¿no?
Has hablado del aspecto de Rubi. Hay gente que no lo conoce y piensa desde fuera. Claro, se ha entrenado al Español y al Betis en primera división las últimas temporadas. Ahora baja la Unión Deportiva de Almería, un contrato de 2 años. Es porque Turquía ha llegado con la morterada, con el dinero y lo ha convencido con el dinero. Tú que conoces a Rubi, ¿es más el aspecto deportivo lo que ha podido convencerle dentro de que esto es un mundo profesional y que... Lógico, los profesionales se mueven por ofertas económicas, pero ¿tú crees que la propuesta deportiva ha sido lo que más ha podido atraer de decirle lo que resta de temporada, se ascienda o no, y 2 años más?
A ver, todo el mundo, obviamente, sería hipócrita decir que el tema económico no es importante, pero te puedo asegurar que Rubi para él no es fundamental. Él lo que ha visto es el proyecto, un proyecto donde haya recursos, donde haya potencial humano, donde haya potencial deportivo, y estoy convencido que eso le ha convencido muchísimo más que el dinero. Uno cuando ya ha entrenado al Betis o al Español o otros equipos, pues bueno, no le voy a decir que el dinero no es importante, pero sería por otras cosas, ¿no? Yo creo que en este momento el Almería es un equipo muy apetecible por el proyecto y porque tiene una gran plantilla y se puede seguir construyendo un proyecto a corto plazo, voy a decir, porque en fútbol, si no hay resultados, obviamente los proyectos muchas veces se caen, ¿no? Pero yo estoy convencido que se ha decidido por todo un poco en general, ¿no? El dinero no creo que sea lo más importante en este momento.
Hablamos de tu recuerdo de la Unión Deportiva Almería, de lo que era en ese momento un club que estaba creciendo, que no había tocado lo que era la primera división, a lo que es ahora, quieren quedarse con la gestión del Estadio de los Juegos Mediterráneos, quieren reformarlo completamente, pues de lo que se conocía lo de ahora no se parece en nada, ¿no?
Bueno, ya sabemos, ¿no? Los equipos que cogen dueños árabes, por lo general, pues ellos tienen un poderío económico muy importante y entonces se traslada, ¿no? Pero bueno, yo pienso que eso es positivo, ¿no? Si la gente tiene que identificarse con ese proyecto, la ciudad, yo creo que estas personas están haciendo muchas cosas buenas para el club y pienso que es beneficioso para todos al final, ¿no? Lo que sí que es importante es que no se pierda la identificación de la afición y la ciudad con el equipo, eso es básico y yo creo que vamos por el buen camino. Y estoy convencido que en muy poco tiempo la Almería va a estar otra vez peleando con los grandes y la ciudad de Almería pues va a estar ahí reconocida como siempre ha estado y pienso que es positivo en todos los aspectos.
De aquella época, aparte de que cada 2x3 tenías que estar por Almería, sería raro el día que alguien desde Almería no te llamase por teléfono.
Bueno, al final es como todo, ¿no? O sea, yo ya te digo, fueron años muy bonitos. Ahora sigo lo mismo. Obviamente es más complicado en este momento, pues no tenemos, la empresa no tiene ni un jugador en el club, pero bueno, esperemos que, pues a lo mejor el año que viene, pues sí que pueda ser así y volver. Hombre, obviamente es muy complicado tener 8 jugadores en una plantilla, ¿no? Y que todo fuera tan bonito, pero bueno, ya te digo, me quedo con lo positivo, me quedo pues no sé, mi abuelo de Almería, por ejemplo, también era una cosa que siempre lo quieras o no, pues me satisfacía doblemente, ¿no? Que mis raíces son de Almería y al final, pues eso, pues me alegraba doblemente, ¿no? Y ahora, pues nada, para mí la Almería es un equipo en el que tengo muchísimo cariño por todo lo pasado y por todo la buena gente que hay ahí, incluido vosotros, en todos los aspectos. O sea, que le deseo lo mejor y ojalá se recupere pronto el lugar que merece.
Hace pocos días te vimos en tus redes sociales una foto en Águilas con Alfonso García, un Alfonso García que también ahora mismo pues está con que tiene en el club en el Águilas a Calu Uche. ¿Cómo está Alfonso y cómo está Calu?
Bueno, la verdad que fue muy bonito. Hacía mucho tiempo que no hablaba con el presidente y entonces, pues, bueno, un día hace un par de semanas recibí una llamada que, bueno, que preguntándome cómo estaba y, en fin, fue muy bonito. Tuve la suerte de, bueno, estuve por Málaga y Granada y al de vuelta, pues, me pasé por Águilas, estuve con él, recordando viejos tiempos y, bueno, está ahora con el club a intentar subir a segunda división, la segunda relación de Peñarol Fútbol. Ganaron el domingo en campo del Cartagena B 1-2 y están muy cerca de conseguirlo. Y bueno, ese mismo jueves también saludé a Calu, con 38 años ya. Ya está hecho un veterano. Y la verdad que fue muy bonito, la verdad. O sea, recordar tiempos pasados y más en esta situación en la que estamos socialmente y económicamente, un poco todo, pues bueno, siempre recordar los buenos momentos te hacen pues también un poco nostálgico, ¿no? En el sentido ese, ¿no? Y bueno, y lo que sí que sería ideal ya, pues, recuperar la normalidad en cuanto al tema del COVID y tal, que está siendo, bueno, es muy triste no ver nadie en los estadios y todas estas situaciones, aparte de, hablo a nivel futbolístico, porque a nivel humanitario, pues, hombre, ya sabemos que ha sido una lacra muy importante y ojalá se acabe pronto para el bien de todos, ¿no?
Pues Raúl Verdú, hacía mucho tiempo que no hablábamos y no nos veíamos. Ha sido un verdadero placer conocer un poquito más filosofía del nuevo entrenador de Almería y recordar los buenos momentos. Gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y lo dicho, un abrazo muy fuerte para la afición, y para el club, para el medio de comunicación y para todo el mundo y mucha suerte para Rubi, que será la suerte también para la ciudad.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes. Continuamos en Deportes COPE Almería y hablamos de motor. Hablamos, bueno, de motor en una amplia gama porque hoy ha sido una presentación realmente espectacular. Y nada mejor que hablar con la gerente del grupo Berenport, María José Flores, a quien ya saludamos. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo bien, que hablamos de motor, pero una amplia gama, y es que la presentación de esta mañana ha sido pues una caravana y además también de vehículos de alta gama. Cuéntanos.
Bueno, pues sí, además lo hemos comunicado. Vamos a tener durante esta semana, moviéndose por Almería, 4.000 caballos. Pero no los caballos de las películas de Webster, que sea lo lógico aquí en Almería, sino caballos de motores de los vehículos de más alta gama que existen ahora mismo en el mercado de Audi. Los tenemos esta semana con nosotros para que los clientes puedan vibrar y emocionarse con este tipo de conducción.
¿Qué hay que hacer? Porque claro, quien nos esté escuchando dirá, vale, esos vehículos de alta gama, ¿cómo puedo ser yo uno de los que lleve ese vehículo?
Bueno, realmente hemos hecho un trabajo arduo de buscar, de coger nuestro público objetivo, que son todos aquellos clientes que ya disponían de un vehículo de alta gama, no con tanta motorización, pero sí dentro de esa gama de vehículos. Pero cualquier cliente que estuviera interesado en probar estos coches, simplemente nuestra página web berenport.es tiene toda la información de teléfono para contactar con nosotros y poder, sin duda, hacer una prueba de estos vehículos.
¿Y en qué consiste la prueba?
Bueno, vamos a tener la salida desde los tres centros neurálgicos que tenemos de instalaciones nosotros en Almería, desde Vera, Huelca, de Almería y El Ejido. Y entonces hemos planificado dos rutas por la mañana y una ruta por la tarde. Va un coche escoba, como se suele decir, y los siete vehículos de motores grandes detrás. Y van a hacer una ruta preciosa por las zonas más importantes de la provincia para probar en autovía, en carretera, en curva. Se subirá a Filabre, o sea, vamos a hacer un recorrido bastante completo por toda la provincia para que puedan sentir, ¿no?, y emocionarse con este tipo de conducción.
Y eso es lo bueno que tiene la provincia de Almería, lo dicen muchos equipos ciclistas, que lo mismo estás en la arena de la playa, que en menos de una hora estás en la alta montaña, en media montaña, para que el coche pueda disfrutar en todos los aspectos, en las curvas, en las rectas, siempre manteniendo ese límite de velocidad y de responsabilidad, pero la provincia de Almería permite eso, ¿no?
Efectivamente, además, aparte de los grandes circuitos que tenemos aquí también que se utilizan, las grandes pruebas de neumáticos, de motores, se suelen hacer muchísimo en la provincia de Almería. La gente no lo sabe, pero vienen expertos de todo el mundo a probar los vehículos en esta zona porque tienen una capacidad tremenda de adaptación al medio en cuanto a pruebas en todos los ámbitos posibles, es cierto.
Incluso vehículos de utilitarios, se puede decir, del gran público, como vehículos de campeonato del mundo, de rallies, de montaña, todos aprovechan, no solamente los ciclistas, sino que también esos vehículos de los mundiales del campeonato del mundo de rallies o de montaña, hacen la pretemporada o hacen esas pruebas aquí en Almería, ¿no?
Aquí, efectivamente, sí. Además, nosotros como imagen de marca y como Audi lo sabemos porque internamente nos llaman para decirnos, mire, siempre firmamos protección de datos, muchas veces incluso hasta los nuevos modelos que van a lanzarse al mercado los prueban en nuestro territorio y nosotros firmamos una confidencialidad porque hay que hacer una revisión, mirarlo y tal, y son coches prototipos, es decir, y lo estamos probando aquí en la provincia de Almería, o sea que para nosotros es un orgullo también, lógicamente.
Sois casi casi unos privilegiados de saber un par de años antes los vehículos que se van a poner en el mercado.
Efectivamente, para nosotros es un orgullo y la verdad es que, como he dicho en muchísimas entrevistas, ¿no?, en los próximos 5 años se esperan más cambios en el sector de la automoción que en los últimos 100 años. Lo estamos viendo con el tema de la electromovilidad, de los coches eléctricos, que está siendo un revulsivo tremendo y más después de este periodo de pandemia. Y yo creo que la provincia de Almería está en el punto de partida para conseguir grandes cosas, ¿no?, en este sentido.
Nos ha hecho cambiar la pandemia en muchas cosas, tener una visión que quizá teníamos muy superflua en otros aspectos. En el tema de la automoción, tú has dicho que en los próximos 5 o 10 años va a haber una transformación más que en los últimos 100 años. ¿En qué puede consistir ese cambio, lo que ha provocado, no sé si la pandemia, o una forma diferente de pensar?
Sí, hombre, va a haber 3 grandes disrupciones que se van a producir. Es verdad que una de ellas, con motivo de la pandemia, se ha relegado un poco en segundo plano, como el tema de la compartición de la movilidad. Que es verdad que todo este tema, Cabify, toda esta serie de empresas que estaban trabajando en ese tema, con la situación de pandemia y el riesgo, ha disminuido un poco. Pero los 2 grandes cambios que se van a producir va a ser en el tema de la electromovilidad, es decir, los coches eléctricos y los coches híbridos. Ya se ha visto, ha pasado un 5-6% en los años anteriores, ya un 20% casi el año pasado de vehículos híbridos eléctricos en el mercado, y va a crecer muchísimo más en los próximos años. Y luego un cambio radical va a ser el tema de la propiedad. Cambia el concepto de propiedad, la gente ya no quiere comprar vehículos, quiere alquilarlo. Quiere tener un uso y un servicio del vehículo, pero ya no busca como antiguamente me compraba un coche y me duraba 8 o 10 años hasta que se me rompiera y lo voy a cambiar. La gente, todos tenemos ya deseos nuevos, nos cambian nuestras situaciones, la tecnología avanza muy rápido, nos cansamos de todo con mucha más agilidad, compramos y queremos comprar para ayer, no compramos para mañana, vamos mucho más rápido y eso está haciendo que los coches sean uno de los mecanismos de cambio más importantes que está sufriendo el consumidor. Quiere tener un vehículo hoy con unas características específicas, pero posiblemente en 3 años se haya cansado o su situación le permita tener otro tipo de vehículo, o muchas circunstancias que surgen, ¿no?, que hacen que te cambie, ¿no?, la idea inicial. Y entonces, en todos esos cambios son en los que el sector está trabajando muy fuerte para los próximos años.
Antes, cuando te comprabas un coche, como mucho le cambiabas el radiocassette. Y ahora ya, si a los 6 meses sale algo nuevo, si tu coche no puede tener eso, pues no te interesa el coche.
Te interesa. Es más, Audi está siendo de las primeras a nivel mundial que ha establecido una nueva tecnología que se llama Function on Demand, que quiere decir que el cliente, cuando configura su vehículo tecnológicamente a nivel de software, define un opcional que con eso, en el momento que el cliente necesite cualquier cosa del coche, se le puede hacer online. Es decir, ahora no necesito navegador, ahora no necesito faros de xenón, por ejemplo, ahora no necesito, pero posiblemente dentro de 6 meses, si me cambio, me voy de viaje o me surge, necesito ese opcional. pues tiene que cambiar el coche, lógicamente. Lo que hacemos es que a través de un software específico a ese coche le incorporamos los opcionales que el cliente quiere. O sea que esto ya va muy, 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 muy avanzado.
Claro, si los ordenadores y los móviles se actualizan cada día, el coche no puede estar sin actualizarse toda su vida, que pongamos, como antes, 8 o 10 años como mínimo.
Para nada, y era mucho más llamativo. Nosotros, además, tenemos una app general de Audi que se llama Audi Connect. Cuando el cliente compra su vehículo y se instala esa aplicación en el vehículo, existe una conexión de por vida entre el coche y el taller, por así decirlo. Entonces, nos avisa constantemente de las necesidades que tiene el vehículo, tanto de sus revisiones como incluso de una de cualquier reparación o cualquier cosa que haya que hacer al coche, nos informa antes de que al vehículo le pase. Es muy llamativo, pero hay clientes que hemos llamado para decir, mire usted, se le ha encendido una luz en el vehículo, quiere decir que tiene un fallo. Y dice, no, a mí no se me ha encendido ninguna luz.
Se le va a encender.
Pues, mañana o pasado, seguro. Así que le vamos a dar cita y efectivamente se le enciende. O sea que ya existe una conexión, todo el tema digital también ha sido una revolución y los vehículos ya son ordenadores andantes. Y poquito dentro de poco tendremos la autonomía 100% de conducción, en la que el cliente no tendrá que conducir físicamente, sino que lo llevará el vehículo solo, y ya todos esos sistemas los tenemos ya implementados prácticamente individualmente en los vehículos. Y adelantar solo, ya poner tu tempo más del coche. Todos esos servicios unidos harán la conducción autónoma dentro de pocos años, seguro también.
Habéis trasladado, pues el sector se está trasladando, lo que vemos durante un domingo, por ejemplo, en una carrera de Fórmula 1, que desde el box le están diciendo al piloto, ten cuidado porque la rueda tienes que entrar en boxes, el piloto está conduciendo, pero ya le dicen desde el box, entra porque en la rueda le quedan dos vueltas, por ejemplo.
Ese software ya lo tenemos nosotros instalado sobre todo en la marca Audi, ¿no?, que es la que más adelantada está en este tema. Y efectivamente el vehículo nos avisa siempre, 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 antes de que el cliente lo sepa, de cualquier posible avería que vaya a tener el coche en los próximos días. De esa manera evitamos muchos riesgos posteriores, de que se le vaya al cliente, de que viene o no viene, se le pare el coche, no sepa. Actuamos antes de que le pase al vehículo para evitarle inconveniente al cliente. Todo esto al final es mejorarle la vida, ¿no?, a nuestros clientes y su servicio y su uso.
Gracias, María José. Seguiremos hablando, como no, del mundo del motor. Seguimos en Deportes Cope Almería, ahora con Ande Come. Dejamos el motor, nos quedamos pues con la alimentación, con nuestra nutricionista de cabecera, a quien ya saludamos, María del Río Escobar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana has estado con los pequeños. Cuéntanos.
Hola, Jordi, ¿qué tal? Te mando un saludo desde el Colegio Liceo Mediterráneo de Elegido. Esta mañana estamos aquí y te voy a contar cuáles son las consultas más habituales entre los más pequeños.
Cuéntanos esas dudas que te hacen.
Una de las cosas que me han preguntado con más frecuencia es nombres de legumbres. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de ellos sí saben que la lenteja, el garbanzo o la alubia, la habichuela, son legumbres, sin embargo no saben que el cacahuete es legumbre, así que esa ha sido una duda bastante frecuente. Nombres de más legumbres, como por ejemplo la soja, los guisantes, la haba.
¿Te han preguntado por las bebidas?
Mucha preocupación tenían también los más peques en primaria sobre la bebida más saludable. Preguntaban cuál es la mejor y pensaban con mucha frecuencia que el zumo, si era natural, si era una bebida saludable. También pensaban que el Aquarius era una bebida saludable, que este tipo de bebida isotónica era saludable. Así que le hemos recordado que la mejor bebida, sin duda, es el agua. También nos contaban un cotilleo, y es que algunas mamás, algunos papás, sí toman bebidas alcohólicas como la cerveza o el vino con bastante frecuencia en casa. Así que le hemos recordado la importancia de que ellos también eduquen en casa.
¿Y te han preguntado por eso que se le echa a la leche?
Pero si ha habido una pregunta estrella, ha sido el tema del cacao soluble azucarado para las bebidas como la leche o las bebidas vegetales. Y Jordi, es que la mayoría de nuestros peques piensan que no tienen azúcar y de hecho celebran el no usar azúcar, aparte de estos solubles llenos de azúcar, con un 70-75% de azúcar incluso. Así que eso, hemos estado desmintiendo, destripando la la etiqueta de estos productos para recordarles que sí, que están llenos de azúcar y que las mejores opciones serían el cacao en polvo, los cereales solubles tipo eco o, por ejemplo, la canela. O también está la opción, por supuesto, de no usar nada.
Gracias, Merodia. Hasta la semana que viene.
Jordi, me despido hasta la semana que viene. Un saludo.
4 de la tarde, os dejamos con La Tarde con Pilar Cineros y Fernando de Aro.